suboficial Gustavo Florentín Selva Rodríguez, que está en línea de comunicación. Abogada, buen día.
Muy buenos días.
Gracias, Selva, por atendernos, muy amable. Te saluda Enrique, estamos acá con Gladys y Carlos.
Sí. Bueno, buen día para ellos también.
Gracias. Vos estás estás al tanto, Selva, de todas estas presentaciones que está haciendo el Ministerio del Interior y la Policía, el audio este de supuesta orden, el video, compañía. ¿Estás al tanto de eso?
Estoy al tanto de todo.
¿Cuál es tu valoración del audio y del video? Para empezar por ahí, por favor.
Del video, ellos mismos con ese propio video se están contradiciendo. A mí me llama poderosamente la atención que tenga que el viceministro tenga que aceptar eso, porque en el video se puede ver que él está dentro de la comandancia. Ellos dicen, nosotros tenemos videos para mostrar donde él sale solo, dice. Y él no está saliendo solo. Para mí salir a ver la comandancia es salir a la calle, en el asfalto, en la plaza, hacia subirse hacia la catedral o bajar hacia el Palacio de Gobierno. Pero ese es dentro de la comandancia. Y él dice, sale solo. Y esos dos oficiales que están ahí con uniforme fino, que son fantasmas. No puede ser. Y se nota que no conocen en el interior de la comandancia el viceministro. Porque ahí se ve sofá. Ese es adentro mismo, más en las oficinas del fondo de la comandancia. Porque en la entrada mismo están las escaleras y está el equipo ese para detectores de metales. Y cuando uno ingresa a la derecha, está la oficina de guardia, donde hay dos escritorios y sillas. No hay sofá, como se ve ahí. A la izquierda es la parte donde se entregan los documentos, oficio y compañía, donde hay un solo escritorio y hay sillas, no sofá. Entonces, ¿cómo él puede? ¿De dónde salió ellos? Es supuestamente mi cliente, si está saliendo dentro de una pieza donde está un sofá. Ese era el lugar donde él se estaba estufando. Cuando le proveyeron ya todo el equipo. Claro. Y ese equipo todo y sale para ir a acoplarse con los demás personales policiales.
Claro, ahí viene la segunda pregunta, mi querida Selva, porque...
¿Del audio?
Espera, voy a ir al audio enseguida. No, la segunda pregunta es sobre el video. Porque habrás escuchado al viceministro Martínez y al comisario Cantero, que habló ayer, que no me acuerdo el nombre.
Cantero.
Cantero, exactamente, sí, Cantero. Señalando que tu cliente en realidad actuó sin orden. Es decir, que según el Ministerio del Interior y la Policía, Florentín, por su cabeza se puso uniforme, por su cabeza entró en la comandancia, por su cabeza sacó arma y por su cabeza se fue a matar gente. ¿Cuál es tu valoración sobre eso?
Y que según lo que ellos dicen, lo que están por la cabeza son todos la comandancia y todos los que están adentro. Porque no puede ser que esté a la vista de cualquiera las indumentarias, el equipo completo. Eso es de la Policía Nacional, del Estado paraguayo. Que el arma esté hacia mano para que cualquier persona agarre y lleve. Entonces, ¿quién es lo que está por hacer por las cosas por la cabeza? ¿Mi cliente o los que están ahí que no son idóneos para poder estar en esos cargos? Porque no puede ser que él, habiendo un departamento de armas y está a cargo de un armero, un solo armero ahí. ¿Cómo mi cliente va a ingresar y traer eso? Y es más, quiero decirle al viceministro y al comisario Cantero que hay un acta donde se le hizo entrega de las indumentarias, firmado por mi cliente. Ellos, el comisario, por la jerarquía que tiene, él sabe mejor que nadie que todo eso está bajo inventario y se entrega por acta. Entonces, ahí dice, se le entregó al oficial Gustavo Florentín en la escopeta calibre tanto, serie tanto, con tanta cantidad de municiones. Y se le entregó piernera, casco, chaleco antibalas, las demás indumentarias. Cuando termina él todo su procedimiento, ya para estar, él tiene que devolver eso y tiene que coincidir con todo en el altar de lo que él llevó, lo que le está entregando. y hasta las municiones que le sobra, él tiene que decir.
¿Esa acta está? Selva, ¿esa acta está disponible?
Está en la acta, está en la Policía Nacional, la comandante está.
Pero vos, vos tenés precautelado, porque yo
porque
creo
van a tratar de eliminar.
Van a tratar de destruir ellos. O sea,
y bueno, yo ya tengo, eso ya es cosa de ellos.
Fantástico.
Una más, espera, Carlito, Carlos, una un minuto. Bueno, ahora el tema audio. En el audio, supuestamente el comisario no sé quién.
Cantero.
Cantero también, ¿verdad?
Sí.
Le ordena no entrar al PLRA. Ayer yo le estaba preguntando a la fiscala cómo puede ser que haya una orden para no entrar al PLRA, pero un patrón de conducta de allanamiento ilegal de 5 locales antes del PLRA.
Bueno,
entonces a mí esa la y te termino la idea nomás, Selva, para que veas, porque sí. Yo quiero que esa gente de la policía nos diga en qué hora y qué día se grabó ese audio, pero no con su dicho. A mí su dicho no me interesa en la pericia técnica, pero me dijo me estaban diciendo los abogados de Rodrigo que no se puede hacer esa pericia. ¿Qué sabes vos de eso?
Bueno, el tema es lo siguiente. Te voy a acotar algo y después me voy a ir a lo del audio. Ayer justamente yo estaba en la comandante. Se fue la mamá a querer retirar sus pertenencias y no le quisieron dar, ¿verdad? Le dijeron que no le pueden entregar. Entonces yo llamo y pregunto, ¿por qué no le quieren dar? Porque está prohibido. ¿Y quién prohibió? Nadie sabe quién prohibió. Nadie sabe quién prohibió. Está a cargo de la fiscalía. ¿Ustedes pusieron conocimiento de la fiscalía? No. ¿Y cómo entonces la fiscalía va a saber las cosas, la pertenencia de ella que está ahí? Bueno, después de tanto preguntar quién dio la orden, yo quiero saber quién dio la orden y por qué. Y le dije, ¿la Cro es de su roperillo? No. Entonces está ahí muy vulnerable para que cualquier cosa se haga. Entonces, yo le digo que me voy a ir, me voy a constituir ahí. Después, ellos le dicen a la fiscal, y la fiscal se tenía que ir luego a los efectos de llevar los videos. Había un problema, no se podía grabar, no se veía. No, estaba el perito informático de la fiscalía ahí haciendo maravillas para que pueda, no sé qué problema tenía, pero no se podía ver bien. A veces no bajaba, no se podía grabar. Todo un tema era, yo estaba ahí. Estaba incluso la fiscal también. Después, yo solicito otra vez que se le entregue y que me digan por qué. Entonces, pedimos que se le abre acta de la entrega con el perito, ¿verdad? De criminalística ahí, que nos vayamos, la mamá, la fiscal, su defensora, hasta su casillero y podamos retirar las cosas bajo alta. A veces no pudieron darnos. Ellos no, ayer prohibieron la entrega porque y no saben tampoco quién prohíbe. El domingo, el lunes, le sacan el teléfono a mi cliente y pregunto yo, ¿quién lo ordenó? ¿Hay un oficio de la fiscalía? No. ¿Y quién lo ordenó? Ellos nomás ya le sacaron y después hacen una nota así apurado y le remite a la fiscal. O sea, ellos hacen todo y después remiten la nota. Eso es así como la nota del comisario Megarejo al juez. No sé cómo es lo que ellos, pero se van a creer que somos tan tontos todos y que vamos a creer en su historia. Ahora me voy a ir al audio. Ese audio, yo no sé cuándo es. Si es de ese día o fue posterior. No sé, porque ahora apareció el audio.
A 3 días.
Ellos estuvieron con conferencia de prensa y no hicieron nada. ¿Usted escuchó cuando el comisario Colman, ¿verdad? Sí. Dijo, yo recibí, el que estaba al lado del viceministro.
Sí.
Yo recibí un pedido de apoyo para el PLRA y ordené que se vayan ahí. Él dijo, en la conferencia de prensa, ayer, en el momento que supuestamente ofreció en el video de que mi cliente sale solo, dice él, y sin embargo hay personal de policía a su lado. Sí. Sale, sin embargo, no sale a la calle, está dentro de la comandancia, dentro de la parte de edilicia. ¿Y por qué no dice él con propiedad o fundamento? Yo, comisario, no sé si el principal general, no me acuerdo ahora su... le ordené al comisario fulano de tal para que se vaya, o al oficial o al suboficial. ¿Por qué no dar los nombres él? Si él dice que él recibió el pedido de apoyo y él ordenó, ¿a quién le ordenó? ¿A quién le dijo que se vaya? No dice. Y ese que recibió la orden de él, ¿a quién otra vez le ordena? Este fue una cadena de mando. Esta es una cadena de mando. Que se ordenan y se ordenan y se ordenan. ¿Por qué no dicen eso, eh? Más fácil es decir yo, ¿y el resto quién? ¿Quién? Ahí se va a saber quién dio la última orden. Y después dice, no ingresen porque le pueden denunciar. Imagínate tampoco. O sea, un súper, no sé, no entiendo. ¿Cómo ella podía saber y ya él todo eso tenía en su cabeza?
Doctora, eso que usted menciona, creen que somos tontos. ¿De verdad creen que somos tontos?
De verdad creen.
Hoy las tapas de ABC y de Última Hora muestran para mí dos pruebas justamente que deshacen la versión oficial.
El relato oficial.
El relato oficial, por un lado. Última Hora muestra que en realidad no es que salió de allí, de la comisaría, el suboficial no salió de allí, de la comandancia, más bien entró, y muestra así parte por parte. Y ABC Color, también por su lado, muestra la imagen de captura del video de ABC TV, que fue el que filmó todo ese suceso del ingreso de la policía del atropello, y muestra a un civil con un arma en mano. Es decir, evidentemente fue un miembro de la policía en vestido de civil, armado, estuvo preparado. No pueden decir que por su cabeza nomás anduvo el suboficial Gustavo Florentín.
No, acá, por ejemplo, discúlpenme, ahora mi cliente, según nuestra jerga popular y de nuestro idioma jocoso, dice que se le dice a la gente así, carretilla se le cona carne.
Sí.
Ahora mi cliente ya es carretillero, porque ella todo es por su cabeza. No puede ser, es algo tan estúpido que no entiendo cómo ellos creen que, no se burlan de nuestra inteligencia, se burlan de la ciudadanía, los jefes. Se burlan de la inteligencia de la ciudadanía para agarrar. Y a mí, no sé, a mí lo que me llama la atención de mí que tenga que caer en eso, que tenga que creer en eso, no sé. Quiere decir que no vio primero el video, no se cercioró de nada. Él se fue, conferencia de prensa, y salgo ahí. No pudo valorar, no pudo ver.
Reciben, ¿no? Una orden, ellos no pueden discutir la orden que reciben. Ese es el punto.
Bueno, justamente, piensa, ahí dice vos la palabra correcta, reciben una orden y no pueden discutir. Si él, siendo ministro o viceministro o los comisarios de más jerarquía, reciben y no pueden discutir. Imagínense, mi cliente es uno solicitar ayudando. Eso reciben orden también y no puede discutir. Vos hiciste la palabra correcta. Reciben orden y no puede discutir.
Así mismo. Ahí está. Así es, y desde el Ejecutivo reciben orden, aquí obviamente hay efectivos policiales involucrados, y esa era la pregunta que yo quería hacerte, Selva. ¿A quién se encubre? ¿Al que dio la orden? ¿A esa persona se le están cubriendo?
Acá nosotros tenemos que saber, no analizar, ¿quién es el superior jerárquico?
Sí.
Que tiene la potestad de darle órdenes a todos. Y después ir bajando la cadena de mando. Ir bajando. Y ahí vamos a llegar. La pregunta es, ¿quién dio la orden? ¿Quién hizo? Más fácil. Vamos a ver nomás el organigrama de jefes. Y ahí ya se va a tener.
Ayúdame,
¿cómo hacer? No hay necesidad de dar muchas vueltas, ni mucha pericia, ni mucho llamar a todo el mundo. Llamar a las personas precisas y decirles, ¿cuál es tu función? ¿Qué es tu cargo? ¿Qué hiciste ahí? ¿Quién tal cosa? Más fácil, ¿no?
Se
le está llamando a otra persona.
Ayúdame un poco a hacer ese cuadro jerárquico. El primero es el comandante, ¿verdad? Claramente.
Yo te pregunto a vos. Ahora sí. Ya te la pregunto yo a vos.
Dale.
¿Quién es el superior que puede dar orden a la policía y a los militares?
El presidente de la República.
Claro.
Ah, ¿y después?
El ministro
del Interior.
El ministro del Interior, el jefe de la policía.
Todo un capo. ¿Y después?
Después viene el jefe de operaciones.
Y ahí está. Eso nomás tiene que hacer la fiscalía.
Exacto, así mismo.
Y llamarle. Vení vos, decime cuál es tu función. Yo soy esta. Bueno, ¿y qué ese día? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estaba? ¿Cómo me puede mostrar? ¿Cuál es tu? ¿Por qué nosotros vamos a complicarnos? Yo no puedo nomás, como yo soy defensa. ¿Verdad? Yo soy defensa. Yo, así como su nombre, le tengo que hacer la defensa a mi cliente. Yo no hago la investigación. No tengo yo la etapa investigativa. No soy yo la que tengo la carga de la prueba. Tiene el Ministerio Público.
Claro, totalmente.
Y eso nomás se tiene que hacer.
Sí,
porque yo no puedo hacer trabajo los dos.
Es tan sencillo que no lo están haciendo simplemente por encubrir. Es lo que ayer le decíamos a la fiscal. ¿Cómo puede ser que todavía no se sepa o no tengamos el panorama claro de cómo vienen las órdenes en la policía? Porque resulta que no podemos dejarnos llevar por la versión oficial de que el suboficial actuó por su cabeza. Porque atendé lo que nos cuentan. Nos dicen... El suboficial Florentín se escapa de la comandancia. Ah, correcto, ¿qué? Correcto. Vamos hasta la última consecuencia con ese razonamiento.
Vamos a poner que es hipótesis así.
Sí, vamos a ver, así que él se escapa, que roba el arma a la armería, como bien estaban contando, se pone su uniforme y sale, ¿verdad? Ahora, se suma al grupo y nadie dice nada, nadie lo ve. El responsable del pelotón, o no sé cómo se dice, que sale de la comandancia... Que dirige el operativo, tampoco lo ve, lo pasa desapercibido.
O sea, eso es lo que yo justamente dije.
Además, él lo lidera, me parece, el grupo que ingresa, porque él fue el primero en entrar y dispara.
Él fue el primero en
entonces,
entrar.
Entonces, él lideraba ese grupo, y los otros le seguían nomás a una persona que...
No.
¿O cómo es?
Discúlpame. Sí. Él no lideraba ese grupo. El que lideraba ese grupo es un oficial primero, a su cargo estaba.
Oficial primero.
Él era el que estaba a cargo de ese grupo. Él ingresa primero porque es menos antiguo, es oficial.
Un ejemplo
te voy a decir. Vamos a irnos dentro de dueña yo de la radio. Yo, María Cela, soy dueña de la radio. Ahí tengo un altercado. Yo no voy a salir primero. ¿O te parece que voy a salir yo primero para que me hagan todo lo que me hagan?
No, es cuestión de orden jerárquico, porque yo no me voy a regalarme.
Sí,
tal cual,
no, así mismo, y yo creo que así se desmonta la mentira oficial. Yo quería preguntarte también otra de las mentiras que se está tratando de aportar para tratar de desmeritar todo esto. Resulta que desde el gobierno nos cuentan que la mamá de Rodrigo, el muchacho asesinado, es liberal, y que tu cliente, el suboficial Florentín, también, y que ingresó a la policía durante la administración de Rafael Filisola. ¿Qué se puede decir sobre eso?
Yo te voy a decir una cosa. Ponele que vos sos de X partido.
Sí.
¿Verdad? Tuviste todo un proceso para llegar a tu mayoría de edad. Vos tenés la culpa de que cuando vos terminaste tu colegio y te preparaste para ingresar a las universidades nacionales, estén en ese entonces... uno de tu partido como presidente o como intendente. O sea, tu mamá dijo, bueno, yo tenía que estar a mi hijo ahora en 18 años, va a ser mayor edad y ahí ya va a ser fulano hasta el presidente y ahí él va a ingresar. Estúpido, pues. Él tuvo que hacer un examen de ingreso.
Sí.
Él se fue a la academia de sus oficiales. No sé cómo es, la gente busca tergiversar las cosas. ¿Qué tiene que ver acá que él sea liberal, que él sea colorado, que sea, qué sé yo, verde, amarillo? No sé qué tiene que ver eso, siendo que yo, por ejemplo, te cuento, yo soy colorada, ¿verdad? Y soy medalla de oro en derecho, en escribanía, el mismo día en una universidad donde mi hermano era liberal. Si a él le pasa algo, yo soy la culpable, ¿no? Porque soy colorado.
No, por favor.
No, pero pues, cuando te digo nomás, como están diciendo.
Te estoy contando nomás.
Sí.
¿Entendés?
No, y así de ridículos son, pero.
Ridículo es.
Eso sí, él tiene que estar anulado. A ver, que la afiliación sea previa, digamos, antes de que él ingrese como policía es una cosa. La otra cosa es que él tiene que estar anulado porque mientras forme parte de las fuerzas del orden, él no puede militar políticamente.
Justamente ayer dije eso. ¿Por qué no piden informe en la justicia electoral para ver si me siento votó o no?
Claro. Eso es lo que hay que pedir.
Yo, por ejemplo, yo te cuento algo. Yo como abogada te voy a contar algo concreto. Yo no me voy a ir a la historia ni dice qué ni hipótesis. Yo me afilié a los 13 años. Y yo no soy activista.
Sí.
Imagínate, van a decir a la día de mañana cualquier cosa, no sé. ¿Entendés? O sea, no tiene nada que ver.
¿Y yo con mis padres son... Sí. Selva, ¿y cuándo él entró a la policía? ¿Vos recordás eso? ¿Tenés esa información?
Hace 2 años. Hace dos años y meses. Porque él se fue a la escuela de suboficiales. Él estuvo en la escuela de suboficiales 9 meses. Después ahí él hace su egreso y se va ya como suboficial segundo. O sea, primero es oficial ayudante, después oficial segundo, después tiene otra vez su plazo para su oficial primero, así su oficial inspector, así va subiendo.
Otra mentira más, porque ahora dicen que él ingresó en la época de Rafael Filisola y que por ahí vino la manipulación para buscar el mártir.
Y que le procesen a Filisola por eso, entonces.
Pero es ridículo.
Porque ahora se anularon todos los exámenes, porque no sé qué se compró, se vendió, se volvieron a rendir. Y bueno, si es que así, ¿quién tiene la culpa? ¿Mi cliente o Filisola? ¿Quién?
No, correcto, pero ni siquiera...
Ni siquiera
coincide con la fecha, por eso nomás te pregunté, porque sería 2014, sí. 2015, cuando ya está el gobierno de Horacio Cartes, no tiene nada que ver con Filisola.
Oficial ayudante, oficial segundo, tiene 2 años, 9 meses. Imagínese, ¿y hace cuánto está Horacio Cartes en el gobierno?
Claro, ridículo.
O sea... Yo no sé si la gente, no, parece, ¿sabes qué? Ese famoso teléfono cortado, o si no, ¿sabes qué parece? Ese chisme de barrio. Escuchen nomás y ya dicen las cosas, ¿verdad?
No, esto es de mala fe, Selva. No, acá no es chisme. Para confundir y para tratar de derivar la responsabilidad en otros. Esto está totalmente orquestado por el gobierno. Esto no es chisme de barrio ni que una señora repite sin saber, no.
Yo te digo que sí, es cierto, trato de confundir, pero yo estoy tan segura de mi defensa. Creo plenamente en mi cliente, ¿verdad? Y que si el Estado paraguayo, la Policía Nacional, la Comandancia, están queriendo desviar, quiero que sepan que existe la Corte Interamericana, los derechos humanos. Yo no me voy a quedar con una sentencia de acá. No, acá se tiene que dar ya, esto es lex humanidad, acá ya tiene que ingresar los derechos humanos, ¿por qué ya no está acá? ¿Por qué ya no se comunicó? Ah, en la fiscalía, ahí está la persona de derechos humanos. Yo sé que la persona que está a cargo de la fiscalía de derechos humanos es una excelente persona, excelente profesional, y confío que va a hacer su trabajo.
Sí.
Confío, pero lo que no puede ser nomás que estén hablando de mala fe con dolo y le crea un agravio irreparable a mi cliente. Imagínese ese Melgarejo que remite una nota diciendo al juez de Luque que él le informa que mi cliente incumplió su arresto domiciliario porque él agarró, tomó el arma a fuego y se fue nomás del grupo de policía. ¿Por qué no comunicó? Comisario Melgarejo, yo, María Selva Rodríguez, abogada de Gustavo Florentín, ¿por qué usted no comunicó que el jueves, usted le mandó como el jueves, un día antes del hecho, le mandó como escopetero en el Congreso a Gustavo Florentín? Y hay esos videos, ¿por qué no informó eso? ¿Por qué informó lo que sucedió viernes y no informó que usted le mandó a él como escopetero en el móvil Lima de su patrullera? ¿Por qué no informó eso?
Porque están mintiendo. ¿Por qué
los jefes, los que están haciendo la investigación dentro de la Policía Nacional, no están pidiendo eso?
Ahí está.
Eso es lo que quiero saber. Y yo le pregunto a Melgarejo.
Sí.
También le pregunto al comisario Itazi, de acuerdo a su declaración de ayer, que él dice que ellos tenían la obligación de revisar qué tipo de municiones se le entregaban. Como un comisario de la jerarquía de él. va a decir que cuando uno, vamos a decirle, vamos a darle ese nombre para poder entender mejor, que cuando está en combate va a tener tiempo de revisar qué tipo de municiones tiene. Yo le pregunto, comisario Isasi, María Selva Rodríguez, abogada de Gustavo Florentín, le pregunta a usted, y usted tiene la respuesta, ¿quién fue el comisario que vino con el Isuzu Dima color negro frente a la comandancia a reabastecerle a ellos de las municiones? Y diga usted, ¿quién fue y a quién le pidieron que traiga las municiones porque la Policía Nacional ya no tenía? Usted tiene la respuesta, comisario Isasi, en su declaración de ayer. ¿Por qué no dijo eso?
Hay un video. ¿Isuzu qué es?
De la comandancia. Isuzu Dimas color negro.
Ese comisario
que recibió las municiones y que posteriormente le entregó a ellos, es el que tenía que haber revisado qué tipo de balas era. ¿Qué? No lo que estaban afuera en combate, no lo que estuvieron casi un 24 horas sin comer, sin dormir, combatiendo ahí para que no vayamos a peor, y lastimosamente se perdió una vida. Él tenía más tiempo, porque él no estaba en la calle, él no estaba enfrente, él no estaba recibiendo piedrazos, no estaba recibiendo botellazos, no estaba recibiendo pipitazos. Ese comisario tenía que haber controlado, cerciorado. Ah, tengo una jefe.
Ese comisario que recibe las municiones es Isasi.
Él sabe quién es.
Ah, pero se le tiene plenamente identificado.
Claro, yo le tengo plenamente identificado. Ah. Y él sabe también quién es.
Y pero tenemos idea de quién es el que trae las municiones, Yaciretá, porque hay un pedido ahí de la comandancia que Yaciretá compre municiones, no sé, de por ahí ya.
Eso fue después.
Ese sí.
Día, pregúntenle al comisario Isasi, ¿quién pidió? ¿A quién le pidió? Le pidió a la Fuerza Armada, se le pidió, a la Fuerza Armada. ¿Por qué, señora agente fiscal, por favor, la radio, los walking, usted incauta? Hace pericia y ahí va a tener la verdad. Ahí va a tener la verdad. Por radio se pidió. Por radio se ordenó. Por radio se hizo todo. Ahí está. Ahí está su prueba contundente. Fácil es para poder llegar a disipar todas las dudas que hay.
Él recibió. Todo por radio. El suboficial Florentín Selva recibió una orden para acabar con la vida de alguien.
Jamás. Nunca. Nunca. Estamos en guerra nosotros no estamos en guerra ni estamos en una revolución.
¿Y pero por qué actuó de esa manera? ¿Qué te dice él?
¿Cómo que por qué actuó él?
Sí, ¿por qué disparó?
De las 16 horas estuvieron disparando todos los personales de la Policía Nacional que salieron a la calle. No Gustavo, solamente Gustavo Florentín y Balines de Goma, todos.
Sí.
Son muchísimos. Esa lista yo no te puedo dar porque ahora no tengo a mano. Pero no salió solamente Gustavo Florentino en el Congreso. No se fue solamente, así como dicen ellos, de su cabeza, él solito al Congreso, él solito a la comandancia, él solito a la plaza de las armas, y después ahí él solito otra vez a decir, ahí otra PLR. Entonces es un súper oficial entonces. Todos estuvieron haciendo ese disparo, no solamente Gustavo Florentino.
Correctísimo, yo creo que está...
Y a mí también me llama la atención de que un pelotón compuesto de 12 personas se imputen a mi cliente, y los otros 11, claro. Y la figura partícipe, cómplice, omisión, ¿dónde
claro,
queda?
Claro, pero por favor.
¿Dónde queda?
Por favor.
Yo quiero saber nomás, a lo mejor yo estoy desfasada, mi medalla de oro de mis dos carreras, a lo mejor solamente compré para ellos, porque para mí que yo cuando estaba en la universidad y ahora... sigo viendo esa figura dentro del código, o mi código no me haya estado tan desfasado, o totalmente por mi cabeza no me haya ido las cosas.
Selva, muchísimas gracias por los datos, gracias por tu tiempo, muy amable.
Dale.
Selva Rodríguez, abogada defensora del oficial Florentín.
Yo no sé si se dan